Abriendo Espacios. Un programa dedicado a visibilizar la realidad de la mujer cubana, sus derechos, sus luchas, la pobreza que enfrenta y la violencia que aún persiste en su día a día. Abriendo Espacios. Porque contar sus historias también es un acto de resistencia. Abriendo Espacios.
Ella resiste como el mar contra.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan tanto a las féminas como a todo el pueblo cubano en general. Vamos a hablar hoy del desafío que enfrentan las mujeres cubanas y sobre todo dos mujeres que han decidido hacer un podcast desde la isla, donde la mujer tiene un papel fundamental, además de que abarcan muchísimos temas. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué desafíos se enfrentan? De esto y mucho más vamos a estar hablando hoy aquí, porque este podcast tan interesante tiene un nombre que se llama En la Voz de Ellas. Por esa razón tengo como invitadas a la actriz Iris Mariño. Gracias, Iris, por estar aquí con nosotros. Y también,
por invitarme igual.
Claro que sí. Y también me acompaña por primera vez aquí en este espacio a Daily Fortún. Ella es asistente de dirección de un grupo de teatro en Camagüey. Gracias, Daily, por estar aquí.
Un placer.
Y la primera pregunta surge, ¿cómo les surge la idea de hacer este podcast que se llama En la Voz de Ellas y por qué le eligen ustedes este título?
Mira, llegó en el periodo del COVID. Yo quedé en casa, como la mayoría de la población mundial, y entonces me puse a consumir muchos programas, muchos espacios femeninos, principalmente españoles, pero donde la mujer era protagonista. Más allá de ser programas feministas, eran programas donde la mujer era protagonista. Uh-huh. Y eso me interesó mucho. Lo hablé en su momento con algún, incluso hasta con hombres, mi interés de desarrollar un proyecto que la mujer tuviera una voz, de disímiles espacios. No tenía que ser feminista ni tenía que ser solo un espacio político. Porque, bueno, ya yo trabajaba colaboraba desde hace un tiempo en el medio de prensa La Hora del Cubo y había surgido muchas situaciones políticas. Pero más allá de hablar de la política del país, yo siento la necesidad de hablar de la sociedad cubana a través de la mujer, de la voz de la mujer. Y por ahí, más o menos, pues, en algún momento de la vida, ya yo trabajaba con Daily y éramos en un grupo de teatro, se crea algo así como una hermandad. Y éramos muchas mujeres, que incluso creamos un espacio que llamamos, si Daily me puede recordar, como tarde de chicas, algo así.
Tarde de chicas.
Éramos mujeres, bueno, somos mujeres, pero mujeres madres, mujeres profesionales, entonces no podíamos hacer noches, sino tardes de chicas. Y en esas tardes de chicas hablábamos, mis amigas, desde los veintitantos años hasta los cincuentitantos años, éramos cinco, hablábamos de todo, uh-huh. De la sociedad en general, de las cosas que nos preocupaban, de la maternidad, todo lo que tiene que conllevar con ello, de política, de la situación económica. Y por ahí más o menos, a Daily y a mí, cuando ellas emigraron, nos surgió la idea pues de encabezar el proyecto.
Interesante. Y Daily, ¿y no tuviste temor a realizar este tipo de proyecto?
Chica, yo creo que el miedo siempre está presente en la mayoría de las cosas que se hacen, no solo por el tipo de proyecto, sino en la vida, ¿no? Pero, a ver, pasa algo, que el miedo, como siempre está, yo creo que se trata más de las cosas que hacemos a pesar del miedo. Y sí, esto parte tal vez de una idea personal de Iris, de una inquietud, y luego, pues, de alguna manera, pues, hablar de nuestra sociedad, sobre todo de cosas que no se hablan, por lo general. Y creo que el miedo va a estar siempre presente, pero es más interesante pues no guardar silencio, pues demasiados años de silencio, ¿no? Claro. Y a pesar del miedo creo que hay cosas que hay que decir, y bien alto, ¿no?
Y sobre todo las mujeres cubanas, que es tan necesario que se les dé voz y que se sientan reflejadas. Y por esa razón quería hablar con ustedes, ¿no? Por los temas que ustedes abarcan. La necesidad que tienen las mujeres en general, como bien dices, de hablar de lo cotidiano, de lo que tienen que enfrentar, de cómo lo hacen. Y me imagino que a raíz de esto le hayan surgido muchísimos temas. Eligen precisamente el título En la voz de ellas, ¿por qué razón?
Es contar Cuba, pero hacerlo desde la voz de las mujeres. Porque sí, las situaciones sociales y los problemas que se viven en Cuba son iguales para todos aparentemente, pero no es lo mismo cuando lo vive un hombre que cuando lo vive una mujer, porque al final son circunstancias diferentes, cuestiones sociales diferentes, y no solo porque ahí está implicado la cuestión machista. Es que, a ver, te voy a poner un ejemplo, tal vez ponerte en circunstancias. Uh-huh. Una mujer que ya tiene un hijo, que además trabaja porque la economía del hogar no es suficiente con un solo salario. Entonces, tiene que bregar con las cuestiones del apagón. Pero es la mujer, por lo general, la que llega a casa después de trabajar una jornada completa y tiene que hacerse cargo del hijo o de la hija y tiene que encima cocinar para toda la familia, que la casa esté limpia, que la ropa esté limpia. Y así son demasiadas cuestiones. Entonces no es lo mismo que te cuente Cuba una mujer a que te la cuente un hombre.
Uh-huh. Definitivamente. Definitivamente.
¿Y nosotros?
Sí, sí.
No, por ejemplo, con respecto a eso y la temática de en la voz de la mujer, pues nosotros no queríamos encasillar en temas más allá que siempre las mujeres no trabajo, casa, sino también queríamos hablar de cuestiones hasta psicológicas, porque las mujeres, evidentemente, somos diferentes a los hombres. Entonces, ¿cómo sentimos hasta la psicología? ¿Cómo reaccionamos a momentos de la vida? Aunque lo estemos viviendo juntos, pero reaccionamos y padecemos de forma diferente, más allá de estereotipos de conducta. Y eso nos interesaba mucho, porque muchas veces a las mujeres se nos trata de, bueno, son histéricas, son locas, son depresivas, pero todo eso a veces tiene un trasfondo. Y queríamos poner, pues, en la voz de nosotros, en general, cómo nos sentimos en la sociedad en la que vivimos. Porque puede ser que toda la sociedad tiene dificultades económicas, toda la sociedad le cuesta llevar el plato de comida a la mesa, o tiene personas enfermas, pero no todo el mundo lo cuenta de la misma manera. Uh-huh. Incluso hemos hablado de temas tan sensibles como la maternidad en varias ocasiones, porque ni todas las mujeres la contamos y la vivimos de la misma manera.
Exacto. Exacto. Los temas son interesantes. Yo estoy viendo la página de YouTube, ustedes, tenemos que hablar de las dificultades que se pueden enfrentar en la isla para realizar este tipo de espacio. Primero encontrar dónde grabarlo, cómo editarlo ante la situación de los apagones. Me imagino que los desafíos serán muchísimos. Me gustaría que me hablen de eso también. Pero los temas, como bien dijiste, hablan de la maternidad. Han hablado también de las drogas, han hablado del acoso, han hablado de la emigración de las mujeres, de la depresión, ese tema me interesó muchísimo, también de las mujeres, bueno, presas políticas, han hablado del maltrato animal, o sea, los temas son diversos y son temas reales que incluso a veces la propia sociedad cubana tiene temor de poder enfrentarlos o de poder hablar, porque en muchas ocasiones a nosotros nos sucede que las personas tienen miedo, pero ustedes han logrado romper esa barrera dentro de la isla. Me gustaría que habláramos de eso.
Bueno, quizás por esta parte yo colaboro en la Hora de Cuba, soy vicedirectora del medio de prensa desde hace un tiempo y colaboro desde el año 2015 haciendo fotografía, periodismo, reportaje, y desde esa sensibilidad que desde el 2015 uno empieza a entrar en este mundo de conocer un poco más allá, de investigar la sociedad cubana realmente, pues uno al mismo tiempo que siente mucho miedo, que no se puede decir que no, yo he sido detenida, he sido golpeada, me han practicado acoso, pero realmente La parte de, bueno, tengo miedo, pero el miedo no me puede vencer. Y quizás, pues, a darle también la propuesta, cuando iniciamos, realmente yo siempre le he intentado alejar del estereotipo de esto es político, uh-huh. aunque todo en el mundo es político, uh-huh. porque lo que comemos, lo que pensamos, si podemos viajar, ir de vacaciones, de planificar nuestra economía, interviene en la política de un país. Pero no solo queríamos hablar de la política dura, que las personas lo encasillaron. Y quizás por ese punto, pues, uno siente menos. No es que no sienta miedo, sino que uno dice, bueno, estoy hablando de estos temas. Y por eso quizás me he podido acercar a más mujeres. Porque si yo llego a una mujer y le digo, mira, vamos a hablar de la política del país, a menos que seas una presa política, una activista de derechos humanos, pues te cuesta más trabajo entender y razonar lo que yo te estoy diciendo, aunque de todas maneras estemos hablando de la política de un país.
Claro, claro, entiendo. Quiero destacar además, Iris, si me lo permite, que tú fuiste o eres manifestante del 11J en Camagüey. Estuviste allí precisamente en las manifestaciones, lo viviste de primera mano, quizás eso de alguna manera también pudo haber influido en este tipo de podcast, porque viviste dentro de la cárcel situaciones muy tristes, sobre todo con mujeres.
Sí, yo hay situaciones con mujeres que en algún momento yo no tenía... Dicen que las personas no saben hasta que no lo conocen, no lo viven. Porque una cosa es, por ejemplo, yo puedo hablar de violencia de género, quizás, pero desde mi perspectiva. Pero realmente... yo nunca he sido maya, bueno, que no hay un solo tipo de violencia de género, que es la física, sino hay varios tipos de violencia de género, psicológicas también. Pero aparte de todo lo que yo he vivido, bueno, el acoso policial, pero esa violencia de género, por ejemplo, dura, de golpe, de incluso de intimidación, de asedio, de una pareja a su esposa, por ejemplo, yo nunca la he vivido. Y a mí me marcó mucho el caso de una muchacha que yo conocí el 11 de julio, que ya ella se encontraba detenida. Y eso siempre yo lo comento porque es un caso que dentro de la sociedad cubana, esa chica llegó a cometer un asesinato porque se vio sin... ella estaba viviendo una crisis psicológica tan aguda y la sociedad, el CDR... todos estos organismos que hay para reprimirte, para vigilar tu vida, nadie se dio cuenta de lo que ella estaba viviendo. Y ella tenía una crisis psicológica tan grande porque estaba amenazada por su esposo que ella llegó al asesinato. Y esa historia de ella me marcó tanto que yo dije, ¿cuántos problemas realmente existen en la sociedad que no conocemos, que vivimos a veces en una burbuja? No, pues no palpamos, no llegamos hasta ese punto.
Y aunque el miedo se esconda en la esquina, ella se levanta, ella no se rinde. El amor y el dolor la definen, su mirada rompe muros invisibles.
Estás escuchando Abriendo Espacios. Voces de mujeres cubanas que no se rinden.
Continuamos aquí en Abriendo Espacios, hablando de las mujeres, de un podcast que se origina en la isla, en la voz de ellas, con sus conductoras y también creadoras Iris Mariño y Daily Fortún. Interesantes los temas que tratan ustedes. Y Daily, me gustaría a mí, dentro de todos los temas, porque ha sido diverso, ¿cuál es el que más te ha marcado o qué testimonios te han marcado mucho más cuando están realizando el programa?
Bueno, la verdad es que el tema de la inmigración es, creo que nos marca a todos los cubanos, ¿no? De una manera o de otra. A mí en lo personal, porque mi hermano emigró hace unos años y llevo 2 años sin abrazarlo, solo verlo a través de una pantalla y hablar con él. y mis amigos, que se han ido casi todos, familia, en fin, esa sensación de escapar de aquí, que es la ruptura de lazos familiares, de amistad, porque sí está bien, sigue siendo tu amigo, sigue siendo tu familia, pero el no poder tocar, el no poder estar físicamente, realmente es algo que me afecta profundamente. Pero también estuve las cuestiones relacionadas con la educación, que es otro tema que también abordamos, hablar sobre la instrucción y la educación en Cuba, desde la inclusión en las aulas de nuestro país, esa supuesta inclusión que realmente no existe, ni existen tampoco todos los especialistas capacitados y necesarios para que eso sea una realidad, la inclusión en las aulas cubanas. Y me marcó profundamente porque mi niño comienza la escuela con trastorno del lenguaje y sufrí en carne propia, y también mi hijo, pues que la inclusión no fuera real, especialistas que se fueron del país, otros que no tenían tiempo para realmente trabajar, porque, bueno, no sé si el caos, si la corriente, si el poco interés o lo que sea, en fin. Y realmente es un poco engorroso y afecta, y no solo me afecta a mí, creo que afecta a muchos. Realmente existen muy pocos maestros en las aulas cubanas. Ya no estoy hablando solo de personal calificado como psicopedagoga, logopeda y tal. Estoy hablando incluso de maestras y de auxiliares o asistentes de las aulas. Otro tema también que me gustó mucho y era el relacionado con el maltrato animal. Uh-huh. Porque si, ¿cómo explicarlo? Este es un país muy violento y cuando se trata de animales quedan delegados como básicamente a cosas, ¿no? Sí, son seres vivos, pero no sé, es muy raro la forma en que tratamos aquí a los animales. Desde el transporte público, vivimos en Camagüey, aquí existen coches tirados por caballos como transporte público, que los puedes ver en ciertos puntos de la ciudad, y es increíble lo delgados, los golpes que reciben, hasta los perros callejeros, los gatos que también viven en la calle, simplemente el vecino que ves cómo le cae a palos a su mascota, a su perro, o que no le da alimentos, o que no le lleva al veterinario. Hay, por supuesto, personas que sí los atienden, pero bueno, convergen todas estas cosas. Realmente todos los temas han sido importantes, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los temas relacionados ya con los derechos humanos, con violaciones de derechos humanos. Una de nuestras entrevistadas es Reina Yagnara, fue Reina Yagnara, también protestante del 11J. Uh-huh. Y realmente es esperanzador y a la vez también ver una mujer tan joven de la clase, de haber sido condenada injustamente por gritar libertad en la clase. Uh-huh. Y que haya seguido con ímpetu. A ver, te explico. Nosotras al final de cada capítulo hacemos una pregunta que es una constante y es: ¿qué sueñas para el futuro de Cuba? Uh-huh. Esa es una pregunta que hacemos en todos los capítulos, sin importar el tema. Y por ejemplo, esta chica, su respuesta era: yo sueño para mi Cuba libertad. Y salir a la calle y gritar un día así, bien alto, bien fuerte, libertad. Y así se ha repetido en otras. Básicamente todos soñamos lo mismo, de una manera o de otra, uh-huh, la libertad de Cuba, al final.
Y es importante que además ustedes le hayan dado esa voz y ese tipo de sueño, ese tipo de anhelo que tenemos todo por la libertad de Cuba se conozca en cualquier lugar del mundo, porque el podcast se transmite en YouTube, en esta plataforma. Estoy viendo la cantidad de visualizaciones que tienen ustedes y déjenme decirles que es increíble por los temas y son temas de Cuba, pero muchísimas personas lo ven y ojalá lo sigan viendo mucho. Pero ¿cómo es el trabajo en la isla para poder realizar este tipo de podcast? Porque en el mundo libre, en el mundo cotidiano, pues tenemos acceso a internet a alta velocidad, tenemos acceso a equipos modernos, lo podemos hacer con diferentes maneras, pero en Cuba todo es totalmente diferente y todo se complica muchísimo más, y además se está viviendo una crisis energética que no termina, que al contrario, cada día se intensifica. ¿Cómo lo hacen ustedes?
Bueno, realmente,
Sí, Iris, cuéntame, Iris.
Ah, bueno, ya, expliqué una parte y de ahí entonces puedo explicar la segunda parte.
Exacto.
Mira, todo lo que tiene que ver con la logística del podcast, la producción, pues la organizamos realmente de como estructurada por días, qué vamos a hacer, ponemos a cargar los teléfonos. Es lógico, por supuesto, nosotros no tenemos cámara, no tenemos un financiamiento, es nuestros recursos. Pero eso no hemos dejado que nos detenga. Entonces yo tengo un teléfono iPhone, un poquito más moderno, y tengo un teléfono iPhone muy antiguo. Y llegamos a la conclusión que serían iban a ser nuestras cámaras. Y bueno, de eso nos servimos. Un trípode está cogido con precinta y el otro está bueno. Pero bueno, no nos hemos dejado amilanar. Estas son las estructuras que tenemos y las iremos pues resolviendo y mejorando a partir de que podamos en la vida. Pero lo que sí somos como muy constantes y organizados en el trabajo y en la planificación. Hay que poner a cargar los móviles, esto es lo que se va a hablar, contactamos con las personas antes, las entrevistadas, le mandamos pues el guión, la persona acepta, y cuadramos con esa persona un día específico, en un horario, utilizamos la luz del sol.
Claro.
Que, bueno, es un gran aliado ante las dificultades de la tecnología y la corriente. Pues en el patio de un amigo, porque realmente en la voz de ella, somos mujeres las que usted ve delante, pero hay hombres que nos apoyan. Por ejemplo, el programa, mi esposo es el que filma. Y es un hombre, pero bueno, me apoya, me ayuda. El esposo de Daily en muchas ocasiones nos guía todo lo que tiene que ver con la asistencia técnica, si están bien colocadas las cámaras, el encuadre, el amigo que nos presta su casa, hace de asistente de dirección prácticamente en ese momento, si nos equivocamos en algún lenguaje, en algún término. Y entonces, realmente, son mujeres las que están de frente, que nos organizamos, nos planificamos con los recursos técnicos que tenemos, pero sí hay hombres detrás de la estructura que nos apoyan voluntariamente, pues son amigos, nuestros esposos. Y ya a la hora, ya después que el podcast pues se filma, pues ya esa segunda parte realmente la cubre un poco Daily.
Claro, la edición.
Se encarga, sí.
Claro.
Exacto.
¿Cómo puedes editar con poca luz, Daily?
También nos ayuda a la edición. Entonces, él quiere, porque como estamos bien organizadas, como comentaba Iris, con la programación de qué es cada día, él tiene, digamos, que una semana. Siempre dejamos un margen muy grande de tiempo, porque por supuesto los apagones son extremos, y es básicamente es ir a pedacitos, ¿no? Y con respecto a conectividad, podría pasar que a las 6 de la tarde no hubiera corriente, no hubiese corriente, y entonces tener que deambular por el barrio, a veces incluso en una motorina en movimiento, buscando, cazando conexión, para entonces subir, entonces ya, no,
claro.
Me quité eso de encima y era, ¿hay corriente? Bueno, pues ahora entonces subo el material.
El tiempo vuela. Pero quiero agradecerles muchísimos a ustedes estos minutos. Ha sido increíble esta conversación. Hace tiempo que lo quería tener, porque en la voz de ellas es algo que hay que destacar. Ese trabajo que ustedes están realizando, tal como nos han contado, y todo lo que tendrán para este 2026. Así que tanto a Iris Mariño, a Daily Fortune, les deseo muchísimos éxitos. Espero que durante este año volvamos a hablar del podcast y volvamos a hablar de temas que ustedes abarcan, que podemos ampliar aquí mucho más en Abriendo Espacios. Muchísimas gracias a las dos por estos minutos y bueno, espero el próximo capítulo del podcast para seguirlas.
Sí, muchas gracias. También nosotros tenemos en nuestra página de Facebook las mujeres, amigas también escriben artículos, también pueden llegar allí y leer los artículos que escribimos pues sobre temas igual relacionados a lo que hablamos en el podcast en nuestra página de Facebook, en la voz de ella.
Claro que sí, estaremos pendientes. Gracias y, por supuesto, así nos despedimos. Juan Pendaz, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
La realidad de la mujer cubana necesita ser escuchada y transformada. Abriendo Espacios. Gracias por acompañarnos en este viaje de voces, historias y resistencia.
Resiste como el mar contra el viento, como palmera.
calles que callan lo que el cuerpo grita. No hay ley que proteja, pero hay valentía. Su voz se apaga si el poder vigila, pero su espíritu prende la chispa. Y migran sus hijas, migran sus hermanas, quedan abuelas cuidando la casa. Ella sostiene familias quebradas con mil ausencias clavadas en el alma. Y aunque el miedo se esconda en la esquina, ella se levanta, ella no se rinde. El amor y el dolor la definen. Sueños rotos pero con firmeza, el cuerpo cansado, el alma despierta. Ella es la llama que nunca se apaga. No hay cadenas que frenen su paso.